Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Han pasado 25 horas y todavía no sabemos quién fue el ganador del debate sobre el Estado de la Nación. Lo cierto es que otorgar medallas de oro y plata no puede ser más complejo porque es imposible ser objetivo. Algunos pensarán que Rajoy tuvo un discurso brillante porque ofreció una radiografía exacta del enfermo y fue capaz de explicar que el diagnóstico y la medicina son los correctos para eliminar la infección. Otros, en cambio, pensarán que nada más lejos de la realidad. Que Rubalcaba puso de relieve que a este país todavía le queda para recibir el alta médica, por lo que aún falta tiempo de convalecencia. Nada más que porque se han debilitado, decía ya Rubalcaba, por ejemplo, las funciones básicas del Estado, es decir, que el diagnóstico, según el líder del Partido Socialista, el líder de la oposición, es equivocado. Así que es complicado, es muy difícil. Por ejemplo, la prensa nacional española da como ganador del cara a cara de ese debate a Mariano Rajoy. Nosotros no les vamos a decir quién ganó, pero sí que vamos a intentar darles las claves para que ustedes, si es que no la tienen ya, se formen su propia idea.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
No puedo estar de acuerdo tampoco con su afirmación de que mi discurso de ayer fue triunfalista. Mi discurso de ayer fue equilibrado y realista. Y tengo la autoridad para hacer el discurso que hice ayer porque en numerosas ocasiones en esta Cámara dije que la situación de la economía española era muy mala.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Después de 12 horas de debate repartidos en dos días, concluye ese debate de política general. Hoy, segunda y última jornada, y encima de la mesa el teatro de la banda terrorista ETA. Ketty Garaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y en la segunda jornada, hoy sí se habla de la política antiterrorista, de Navarra, de la disolución de ETA y del paso de los verificadores internacionales, que para Mariano Rajoy sí supone un avance, se lo decía el portavoz del PNV, Aitor Esteban.
Pasar a insultar y menospreciar por parte de algunos portavoces a una serie de personas independientes reconocidas internacionalmente que al menos están haciendo algo en medio de las dificultades. ¿Qué es lo que desea su gobierno, señor presidente? ¿Darle la excusa perfecta a ETA para eternizar su desaparición?
Yo no he dicho que no haya cambiado nada, señor Esteban, no lo he dicho. Es más, he dicho lo contrario. Sí se ha producido un cambio.
Así que termina el debate donde el rifirrafe de ayer entre Rajoy y Rubalcaba ha centrado las valoraciones de los parlamentarios.
Me ha parecido un poco penoso la intervención del señor Pérez Rubalcaba.
No tengo la menor duda de que su discurso de ayer es el inicio de la campaña electoral.
Alfredo Pérez Rubalcaba hizo un extraordinario debate. La prueba está en que salió sin papeles. Él se ha puesto en la situación del país, en la realidad del país, cosa que Rajoy subió con un tocho de papeles.
Se cierra el telón en la Cámara Baja el mismo día en el que enmudece y se apaga para siempre una prodigiosa guitarra.
Bueno, Lucía es mi madre. Yo soy Paco, el hijo de Lucía. Tú sabes que en Andalucía los niños nos identificamos porque hay muchos Pacos. Hay
y es
muchos
Paco de Lucía, el emblema de la difusión mundial del flamenco, indiscutible referente de este género. El guitarrista ha fallecido a los 66 años como consecuencia de un infarto. En Algeciras, su ciudad natal, Las Banderas ondean a media hasta Andalucía. Carlos Morillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Efectivamente, esta mañana nos enteramos a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Algeciras. El fallecimiento lo confirmaba su propio sobrino, el sobrino del artista Ramón Sánchez. Paco de Lucía pudo haber fallecido en Cancún, en México, de un infarto mientras jugaba con sus hijos en la playa. El artista era Premio Príncipe de Asturias de las Artes y emblema junto con Camarón de la Isla, de la renovación y difusión mundial del flamenco. En torno a las 2:30 de la tarde daremos todos los detalles sobre los actos previstos y reacciones políticas y culturales.
Tres días de luto en Algeciras, ondean por supuesto Las Banderas a media esta, más tarde lo comentaremos. Hoy va a pasar a disposición judicial, además, en crónica de tribunales, el letrado que presuntamente grabó la declaración de la infanta. Ángela Martialay, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Según fuentes policiales, el abogado José María Carvajal se encuentra detenido como presunto autor de la filtración y una vez que finalice su declaración en la Jefatura de Policía de Baleares pasará a disposición judicial. Se le imputa un delito de desobediencia ya que el juez José Castro prohibió expresamente la grabación del interrogatorio a la hija del rey.
Y en Bruselas siguen subiendo de tono las advertencias al gobierno por la actuación de la Guardia Civil en Ceuta. Corresponsal comunitaria Macarena Lora, buenas tardes.
Sí, Juan Pablo, buenas tardes. Efectivamente, el lenguaje de la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha alcanzado hoy en una radio sueca ya ecos de impaciencia. Inaceptable le parece a la comisaria que la Guardia Civil ha dicho crear el pánico, por lo que de hecho no descarta sancionar al gobierno. De momento se verá las caras con el ministro Jorge Fernández Díaz, como ha explicado esta mañana en Bruselas su portavoz. Sin especular sobre el contenido de la reunión, sí, por supuesto que hablarán sobre Ceuta, ha dicho el mismo portavoz, que ya advirtió que la comisaria quiere explicaciones.
Gracias, Macarena. Y muy cerca de Ceuta, en Melilla, concretamente, la Guardia Civil lleva a cabo una operación anticorrupción. Adriana Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y registra varias dependencias del Gobierno de Melilla. Los registros obedecen a la continuación de la denominada como operación opera relacionada con presuntos fraudes en contratación.
Y desde Cataluña nos llegan nuevos detalles de ese plan B que estaría preparando ya Artur Mas. ¿De qué se trata? Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Que en caso de convocar elecciones anticipadas, algo que con toda seguridad ocurrirá, lo decidirá junto a los tres partidos firmantes del referéndum: Esquerra, Iniciativa y la CUP. Eso sí, evita Artur Mas fijar una fecha. Hasta que la consulta fracase, dice, no contempla este escenario.
Porque ahora tienen una oportunidad de defensar.
Ahora tenemos una oportunidad para acudir a las urnas el 9 de noviembre. Y no es por un capricho del señor Artur Mas. Antes de elegir la convocatoria de elecciones, hablaré con todos los partidos que estén dando soporte a la consulta. Y puedo no hacerlo, pero lo haré así.
Y puc no fer-ho, però ho faré d'aquesta manera.
Eso en Cataluña. Mientras tanto, en Navarra, Yolanda Barcina, la presidenta foral, parece que desmonta la ofensiva socialista. Pamplona, Cristina Altuna, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de un correo que la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, habría mandado al antiguo consejero de Economía, Álvaro Miranda, y en la que el líder socialista se estaría interesando a favor de una empresa navarra. Lo mismo de lo que se le está acusando al actual titular de la Economía Foral y que desde las filas socialistas se está criticando como ilegal. El PSN ha solicitado ya remitir a la Fiscalía esa filtración de ese correo electrónico, mientras hoy el consejero portavoz Juan Luis Sánchez de Munien ha defendido que la presidenta Barcina estaba autorizada para hacer uso de ese correo electrónico.
Gracias, Cristina. En lo económico continúan cayendo las hipotecas. Rocío Regidor, buenas tardes.
Y encadenan, buenas tardes, Juan Pablo, 7 años de caídas. Las hipotecas sobre viviendas se redujeron casi un 28% en 2013, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Beatriz Toribio, de Fotocasa, destaca las causas de esta caída en los informativos de radio.
Que son datos que vienen influenciados por el hecho de que se han acabado el fin de las desgravaciones fiscales para la compra de vivienda y también el actual contexto económico, pero desde Fotocasa consideramos que este panorama va a mejorar un poquito en 2014.
Y Gijón despide hoy a los 6 fallecidos el pasado viernes después del incendio en una casa rural en Tordómar, en Castilla y León. Nos vamos hasta Asturias. José Manuel Larrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras los 3 días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Gijón, la Iglesia de San Lorenzo acogerá desde las 5 de esta tarde el funeral por las víctimas de la tragedia ocurrida en la localidad burgalesa de Tordómar.
Y atención al siguiente suceso que nos ha sorprendido hoy en Valencia. Eva Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ese suceso ha sido el uso supuestamente indebido de la tarjeta de minusválido de Andrea, el hijo de 15 años del exfutbolista Peja Mijatovic, fallecido en 2009 tras una larga lucha contra la hidrocefalia que sufría desde muy niño.
Es noticia.
Miércoles 26 de febrero, que nos deja noticias como estas.
Dolores López Gabarro, elegida como la próxima secretaria general del Partido Popular de Andalucía. Fuentes consultadas aseguran que Juan Manuel Moreno Bonilla apuesta así por conectar con el mundo rural y del interior y por un cambio generacional.
El Tribunal Supremo confirma la condena de 4 años de cárcel para Laureano Ubiña porque no hay impedimentos, dicen, para que pueda recibir su tratamiento médico en prisión. Además, el narco tendrá que pagar una multa de 2,2 millones de euros por un delito de blanqueo de capital.
El Banco de España avala el cambio de tendencia de nuestra economía. En su último boletín económico destaca el tono moderadamente positivo del PIB en el primer trimestre de este 2014 y resalta también la mejoría progresiva del mercado de trabajo en nuestro país.
Detenida una mujer en Barcelona por dar falsos avisos de bomba en nombre de Al Qaeda. Cometió presuntamente más de 1000 delitos con tarjetas falsas en la llamada operación Llama Ya. Hay otras 9 personas arrestadas.
En Santander, detenido otro hombre de 36 años por robar un grabado de Goya del Museo del Arte de la ciudad. La litografía recuperada pertenece a la serie de Los Caprichos de Goya y la policía continúa investigando los hechos.
Y Alexander Turkinov asume el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas en Ucrania. El también presidente interino compatibiliza ambas funciones el mismo día en el que el ministro del Interior ha disuelto ya al cuerpo de policía antidisturbios.
6 provincias están hoy en alerta por fenómenos costeros. Vamos a conocer cuál es la evolución de la meteorología. Agencia Estatal, Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana comenzará la jornada un día más con cielos prácticamente cubiertos en el noroeste peninsular, con lluvias débiles a moderadas que se extenderán más débilmente al resto del extremo norte y del cuadrante noroeste de la península. Incluso podrían alcanzar mañana las lluvias a zonas de Extremadura, la meseta sur, Aragón y las Baleares, aunque estas precipitaciones irán remitiendo por la tarde desde el noroeste peninsular. En el resto de la península estará bastante despejado por la mañana, aunque durante el día se irá nublando. En las Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas occidentales y poco nuboso en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en los deportes, Deportes Champions, a partir de las 3 menos 10 lo contamos todo. Dani Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. A las 9 menos cuarto en Alemania, el Real Madrid juega ante el Schalke 04, partido de ida de los octavos de final, con la única duda del lateral derecho, aunque Ancelotti optará con casi toda seguridad por Arbeloa. Ancelotti, técnico italiano, no quiere que la racha termine.
El momento es muy bueno, ma todos los partidos en este momento son muy peligrosos para terminar este momento. No. A nosotros no gusta que este momento termine, tenemos que seguir y por esto todos los partidos los preparamos a la misma manera.
El partido a las 9 menos cuarto aquí en el radio, hoy también Galatasaray Chelsea. Ayer ganó el Dortmund en campo del Zenit y el Olympiacos de Michel ante el Manchester United. Y en nuestro país, Juan Pablo, el comité de competición acaba de sancionar con un partido de suspensión al entrenador del Barcelona, Gerardo Martino, por la expulsión del otro día en San Sebastián.
Dos y diez minutos de la tarde, 2:11 de la tarde en este momento, 1:11 en las Islas Canarias. Nos centramos en el debate.
Boletín informativo. Noticias que da la gente.
Por fin podemos ampliar la nave.
Niños, tenemos coche nuevo.
Tenemos financiación. Abrimos en México.
En BBVA queremos impulsar las buenas noticias y vamos a hacerlo financiando los proyectos que te ilusionan y nos sacan a todos adelante. Entra en BBVA. Financiamos tus buenas noticias.
Es noticia. Es radio.
Hemos atravesado con éxito el Cabo de Hornos.
¿En qué país vive usted? ¿Pero en qué país, señor Rajoy? ¿En qué país vive usted?
No es como hace un año que el árbol vaya bien y prometa. No, es que ya no necesita prometer porque está dando sus primeros frutos.
Usted ha venido a decirnos tres cosas. La primera, que lo peor ha pasado ya. La segunda, que usted ha hecho lo único que podía hacer. Y la tercera, que no le gusta mucho lo que ha hecho estos dos años. Y yo le digo, señor Rajoy, que son tres mentiras.
Que no tiene ningún sentido, insisto, ninguno, que suba aquí a esta tribuna, haga un discurso apocalíptico.
Por eso han convertido ustedes esta legislatura en la apoteosis de la desigualdad, señor Rajoy.
Su intervención no ha sido precisamente la alegría de la huerta. No lo he visto a usted excesivamente optimista sobre el futuro de nuestro país.
Si la prima de riesgo baja, nosotros nos vamos a alegrar. Si el turismo va bien, nosotros nos vamos a alegrar.
Estoy muy animado de cara al futuro.
Estuvo emocionante ayer la tarde en el Congreso de los Diputados. Lo que han escuchado es el principal enfrentamiento en la primera sesión del debate sobre el Estado de la Nación. Y ahora la pregunta que nos hacemos es quién ha ganado este choque dialéctico. Por eso le hemos preguntado a los directores y periodistas de los principales diarios de este país, los más prestigiosos y, por supuesto, los más importantes. El director del diario El Mundo es Casimiro García Vadillo.
A mí el debate de ayer lo ganó con claridad Rajoy, que estuvo mucho más contundente y aprobó desde luego con nota, porque los datos que llevó fueron incontestables. Rubalcaba hizo una intervención demasiado mitinera, creo que no se llevaba bien preparado el discurso, hizo una intervención de cara a su gente, de cara a la bancada socialista, y desde luego se aprovechó una gran oportunidad para situarse en un punto de salida de cara a las elecciones europeas con una victoria frente a Rajoy. Por lo tanto, creo que claramente el presidente ganó el debate de ayer. Yo, como puntuación, le daría a Rajoy un 6 o 6,5 y a Rubalcaba pues un 4.
Y escuchamos ahora la nota y la valoración de Anabel Díez, corresponsal parlamentaria del diario El País.
Yo creo que estuvo más apabullante Rubalcaba, porque se pegó más al terreno, se pegó más a la gente, en tanto que Mariano Rajoy ofreció una esperanza de que las cosas mejorarán, pero los numerosos colectivos que ha citado Rubalcaba y el resto de la oposición no les ha llegado esa bonanza de la que alardeó un tanto el presidente del gobierno. Rubalcaba 8, Rajoy 5.
Más valoraciones. Manuel Erice, subdirector del diario ABC.
En primer lugar, diría que la victoria fue para Mariano Rajoy por una razón fundamental, porque en el planteamiento de lo que fue el debate, el presidente del gobierno ofreció medidas concretas para lo que a mi juicio es un gran cambio de tendencia después de dos años de recortes, de ajustes, de bueno, necesarios ajustes por otro lado, y empieza una etapa en la que se toman ya medidas concretas para incentivo económico, para creación de empleo, para el crecimiento en definitiva. Y frente a Mariano Rajoy, pues el señor Rubalcaba ofreció muy poco argumento, muy poca alternativa económica y mucho de meeting, mucho de bueno planteamiento legítimo y agresivo por un lado, pero por otro lado tuvo más de que de discurso de Estado de la Nación, más de meeting por aquello de que las elecciones están cerca. Yo le daría al señor Rajoy un 6 y al señor Rubalcaba un 5 peladito, pero insisto, yo creo que ha habido mejores debates desde el punto de vista de lo que es el discurso parlamentario y la calidad del debate.
¿Y qué dirá, qué notas dará Francisco Maruenda, director del diario La Razón?
Bueno, yo creo que el debate lo ganó clarísimamente Mariano Rajoy. Hoy hemos titulado en la portada de La Razón hablando de la apocalipsis, ¿no?, que presenta el líder socialista Rubalcaba, que fue una intervención absolutamente insólita y sorprendente. Yo a la hora de poner notas, yo clarísimamente Rubalcaba le suspendería y a Rajoy yo le pondría un 8. Es decir, muestra cómo la situación de España ha dado un vuelco y hay perspectivas muy positivas.
Antonio García Ferreras, director de La Sexta.
Bueno, yo creo que Mariano Rajoy se pasó de triunfalista, se agarró demasiado al mundo de Moody's y de las agencias de calificación. Los ciudadanos viven otra vida, todo es demasiado duro como para sacar tanto pecho, como hizo ayer el presidente. Rubalcaba, mejor este año que el desastre del pasado año, ha mejorado, acertó con la estrategia del sufrimiento ciudadano, pero Rubalcaba tiene un problema, haga lo que haga, diga lo que diga, es un diplodocus del pasado y eso le resta credibilidad. Yo creo que los dos jugaron a endogamia, Rajoy para animar a los suyos, que están desanimados, Rubalcaba para seguir agarrándose y aferrándose a la silla de la Secretaría General del PSOE. Diría que casi tablas, Rajoy un 4, Rubalcaba un 5.
Y por último, valoración y nota de Raúl Vilas, director de LibertadDigital.com.
El debate lo ganó para mí claramente Rajoy, es mejor parlamentario. Rubalcaba empezó con mucha fuerza, mucha demagogia, pero se desinfló enseguida. Es incomprensible el entusiasmo que dicen sentir los socialistas por la intervención de Rubalcaba ayer, pero lo más importante para mí, que es el fondo de lo que se habló, pues ninguno de los dos me convenció. Es verdad que Rajoy estuvo un poco más claro de lo habitual en el tema catalán, pero creo que no se habló de política, y en un debate que se supone que es de política, pues se echa de menos. Notas, yo a Rajoy le pondría un 3,5 y a Rubalcaba un 0.
Dirán todos ustedes, nos falta uno. ¿Dónde está Federico Jiménez Los Santos? A las 2:30 el que opinará al respecto y pondrá nota a nuestros políticos va a ser el propio Federico. Bueno, antes ellos mismos, los políticos, han sido los que se han valorado en el Congreso de los Diputados. Vamos a acudir en directo a la Cámara Baja, donde Alicia González ha recogido las reacciones de pasillo al enfrentamiento entre Rajoy y Rubalcaba. ¿Quién habrá ganado, según ellos? Alicia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, aquí en los pasillos, los socialistas lo tienen claro. Rubalcaba es el claro ganador. Destacan muchos que el líder de los socialistas subiera a la tribuna sin papeles frente al discurso leído de Rajoy. Las encargadas de ensalzar la figura del secretario general del PSOE han sido Elena Valenciano y Soraya Rodríguez.
Rubalcaba dijo la verdad, habló de la realidad de la gente, y creo que decir la verdad siempre tiene muchísima fuerza. Creo que Rajoy hizo una agregación de datos estadísticos.
Yo a Mariano Rajoy por la tarde, frente a todas todas las debilidades del discurso del presidente.
Solo ha habido una nota discordante en las filas del PSOE, el diputado O'Donnell Orza, que utilizaba este símil para valorar la intervención de Rubalcaba.
Quizá ese ataque fue un ataque un poco desarabolado y nos faltó controlar el centro del campo y tenemos una defensa igual un poco débil.
En el PP se han cuidado mucho, sin embargo, de proclamar a Rajoy como ganador. Si han ensalzado el discurso realista, dicen, del presidente del gobierno. Han preferido de esta manera cargar contra Rubalcaba, Vicente Martínez Pujalte y Rafael Hernando.
El discurso de Rubalcaba me parece una anécdota, que es que el PP se come a los niños crudos, que por la propia estridencia del mensaje pierde toda relevancia.
Que estuvo echando un mitin electoral, supongo que para la parroquia, me parece que fue absolutamente inapropiado, ¿no?
Pero también han opinado los portavoces del resto de grupos parlamentarios. Rosa Díez critica que solo se hable de Rajoy y Rubalcaba. Josep Antoni Duran y Lleida está convencido de que ambos han entrado en campaña electoral y Cayo Lara ha sido muy crítico con Rajoy.
Más bien parecía el debate sobre el estado del bipartidismo. Parece que ayer estaban debatiendo para ver quién de los dos ganaba y yo creo que eso es bastante frustrante.
No tengo la menor duda de que su discurso de ayer es el inicio de la campaña electoral europea, como también el del señor Rubalcaba, atención.
Ayer hicimos la puesta en escena, lógicamente, de los problemas de la calle. Otros nos traen cada viernes un decreto para joder a los ciudadanos, pero en fin, cada uno hacemos lo que podemos.
Así que aquí en los pasillos, Juan Pablo, como habéis podido escuchar, diversidad de opiniones.
Gracias, Alicia. Y al margen de las reacciones, hoy hemos asistido a la segunda sesión de este debate de política general en el que, al contrario de lo que sucedía ayer, ETA y Cataluña han tenido casi todo el protagonismo. Volvemos al Congreso. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues ayer era la gran olvidada, como dices, la política antiterrorista que aparcaban Rajoy y Rubalcaba en un debate sobre el estado de la nación sin ETA y en el que muchos han visto el primer gran acto de campaña para las europeas. Quedaba por saber cómo interpreta Mariano Rajoy el movimiento de los verificadores internacionales. Se lo ha preguntado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y Rajoy reconoce un avance.
Pasar a insultar y menospreciar por parte de algunos portavoces a una serie de personas independientes reconocidas internacionalmente y que al menos están haciendo algo en medio de las dificultades, va un trecho que no se debe rebasar. ¿Qué es lo que desea su gobierno, señor presidente? ¿Darle la excusa perfecta a ETA para eternizar su desaparición?
Yo no he dicho que no haya cambiado nada, señor Esteban, no lo he dicho. Es más, he dicho lo contrario, y lo he dicho cuando se produjo el cambio y cuando ETA anunció su voluntad de dejar de matar. Lo dije públicamente. Ni siquiera estaba yo en el gobierno en aquel momento, como usted a buen seguro recuerda bien. Sí se ha producido un cambio.
Ahora bien, su labor como presidente es pedir la disolución de ETA y eso ha vuelto a hacer en respuesta al portavoz de Amaiur, Xavier Miquel Errekondo, que esta mañana ha denunciado en la tribuna la actitud del gobierno y su represión brutal, ha dicho, e intentando criminalizarles y amordazarles a base de porras. Atentos a la respuesta del presidente.
Señor Errekondo, ¿usted alguna vez en su vida ha hecho examen de conciencia? ¿Usted se ha parado alguna vez en su vida a pensar, mirar hacia atrás y decir, pero qué he hecho yo? Me parece verdaderamente inaudito que usted pueda decirme a mí que ataco las libertades democráticas de la gente. ¿Usted alguna vez ha hecho examen de conciencia? ¿Se ha preguntado quién es, qué ha apoyado, qué ha hecho, qué deja de hacer? ¿Alguna vez lo ha hecho? Porque si lo hiciera, a lo mejor se evitaba el tener este tipo de planteamientos aquí en esta tribuna.
La derivada en la política antiterrorista ha llegado con la intervención de Carlos Salvador, el diputado de UPN, pedía al presidente auxilio por el posible pacto Bildu-PSOE en Navarra y conseguía esta declaración de intenciones.
Estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento. Estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y español. Reafirmo el compromiso que usted me ha pedido con Navarra y su foralidad.
Yo esta mañana le preguntaría a usted, pero también me dirigiría al señor Pedro Rubalcaba, ¿en qué país quieren ustedes vivir? ¿En qué país quieren que vivamos los navarros? Nos gustaría pensar que ese país se llama sencillamente España.
Motivos que ha asumido como propios otro diputado, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, que hablaba a otro diputado vasco, a Xavier Miquel Errekondo de Amaiur.
Quiero decir aquí una cosa al señor Errekondo, porque el señor Errekondo cuando interviene habla en nombre del pueblo vasco, y cuando habla en nombre del pueblo vasco entiendo que habla en nombre de los vascos, y si habla en nombre de los vascos entiendo que quiere hablar en mi nombre, porque yo, aunque a usted le moleste, señor Errekondo, pues también soy vasco. Le voy a decir una cosa con claridad y escúcheme bien, señor Errekondo. Le prohíbo que hable en mi nombre. Le prohíbo que hable en mi nombre y mucho menos cuando está hablando de la impunidad para los criminales de ETA.
Emoción han generado sus palabras en la bancada popular y en la bancada azul. La vicepresidenta ha sido la primera en levantarse y en provocar la ovación cerrada y en pie del PP a su portavoz, a quien también felicitaba con una palmadita en el hombro el presidente del gobierno. Satisfacción y esperanza es el sabor de boca con el que se va Rajoy y sorprendentemente también Rubalcaba.
Yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer. Partíamos de una situación muy complicada. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, hacer reformas estructurales de las que quedan para siempre. Espero que el año 2014 sea mucho mejor que el pasado, que el año 13, y el año 15 sea mucho mejor que el año 14. Y espero que la gente empiece pronto a sentirlo.
Bien, estoy contento. Creo que he traído a la Cámara las preocupaciones de los españoles y me parece que eso es lo que había que hacer en estos debates.
Pues segunda jornada del debate, Juan Pablo, que aún no ha terminado. Quedan las propuestas de resolución, se van a votar mañana. Los grupos tienen hasta hoy a las 8 de la tarde para presentarlas y todavía se preguntan cuál es el estado de la nación, si la España que sufre o la que se recupera.
Gracias, Ketty. Eso es lo que nos preguntamos mucho. Sesión parlamentaria también lejos de Madrid, en Cataluña, en Barcelona. Allí Artur Mas tiende la mano al diálogo con el Gobierno central. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acepta negociar con Mariano Rajoy, sí es mutuo. Durante la sesión de control de hoy a su gobierno, la líder del PP catalán le pedía dar marcha atrás en su pulso separatista y acoger la invitación al diálogo que ayer le lanzaba Rajoy. Está dispuesto a escuchar, ha dicho, pero con las mismas condiciones.
Creo que debe rectificar y dialogar, no ofrecer un monólogo y un contrato de adhesión.
España no tiene interés en escuchar al pueblo catalán, tanto que dicen que nos aprecian y que nos quieren y luego no quieren escucharnos donde esto se hace, que es en las urnas.
Sobre un posible adelanto electoral le preguntaba también hoy el líder de Ciudadanos y la semana pasada dejaba caer la posibilidad de que se podrían celebrar esas elecciones a finales de 2014. Hoy ha preferido no fijar fecha, pero sí ha anunciado que se consensuará junto a los tres partidos firmantes de la consulta.
Gracias, Esmeralda. 2:26, seguimos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Madrid es radio. 99.1.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution. 91-328-0603.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Jessica, ¿qué es Déjate de Historias?
Espontaneidad, diversión y cultura.
Teresa, ¿qué es Déjate de Historias?
Déjate de Historias es un programa donde nos sentamos a charlar, y digo charlar porque es un término muy cercano y eso es lo que queremos conseguir, ser cercanos a nuestros oyentes.
Irene, ¿qué es Déjate de Historias?
Un programa que te olvida de todas tus preocupaciones y en el que nunca dejamos de aprender.
Pues lo explicáis también, que para qué voy a hablar yo. Que les esperamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio, en Déjate de Historias.
Mirad qué tipazo me dejó aquel tratamiento combinado. ¡Felicidades, Adelgar!
50.000 personas avalan nuestro trabajo de 20 años. Adelgazar le costará menos en Adelgar. 91-577-4477. Ahora, para celebrar nuestro 20 aniversario, los tratamientos combinados tienen el 50% de descuento. Y solo por venir a informarse, obtendrá un exclusivo regalo. 91-577-4477.
Seguro que si hablo así no conseguirás entenderme. Claro, no puedes oír solamente una parte. Los dos oídos deben funcionar bien. Óptica Roma te ofrece revisión gratuita a la última tecnología en audífonos y financiación al mejor precio. 50% de descuento comprando dos audífonos. Si además de oír quieres entender, confía en Óptica Roma. Plaza Manuel Becerra 18 y O'Donnell 11.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más. 901 21 21 21.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan Pibe 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace una hora que hemos comenzado a contar lo que es noticia en este día, pero en los pasillos del Congreso se colaba a primera hora de la mañana para restarle protagonismo al debate sobre el estado de la nación, la muerte, el adiós de Paco de Lucía a los 66 años. Volvemos a la Cámara Baja. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el fallecimiento de Paco de Lucía se ha sentido mucho en los pasillos del Congreso. Nada más conocerse la noticia, el ministro de Cultura salía del hemiciclo y convocaba a los medios de comunicación en el escritorio. José Ignacio Bert ensalza la figura del artista.
A primera hora de la mañana le he hecho llegar a Casilda Varela, su viuda, el sentimiento del gobierno español por el fallecimiento de una figura realmente única e irrepetible, no solo por su condición de virtuoso de la guitarra, sino sobre todo por la proyección universal que le dio al flamenco.
También aquí en los pasillos han querido pronunciarse varios políticos, uno de ellos la socialista Elena Valenciano.
Siento muchísimo la muerte de Paco de Lucía, creo que es de esos que nunca mueren y que siempre tendremos cerca, al menos su música y su personalidad siempre estará cerca de todos.
Su figura y su arte siempre quedarán, es la frase más repetida sobre Paco de Lucía en los pasillos de la Cámara Baja.
Gracias, Alicia. Probablemente no encuentren en otro diario en la red que en libertaddigital.com un análisis tan certero como el que hacen Manuel Román, un revolucionario del flamenco, y Andrés Amorós, un genio de la guitarra flamenca, sobre Paco de Lucía, esta figura internacional de nuestra guitarra y que ha llevado el flamenco por todos los rincones del mundo y con ello la imagen de España, pues de una forma que nadie lo había hecho igual hasta entonces. La verdad es que, por lo demás, en los pasillos del Congreso, ya sea hablando del debate sobre el estado de la nación, se han escuchado más bien pocas novedades. Seguro que si nos hubiéramos preguntado antes de ayer qué iban a decir nuestros líderes, lo hubiéramos adivinado. Exactamente lo mismo que han dicho hoy como conclusión.
Yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer. Partíamos de una situación muy complicada. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, hacer reformas estructurales de las que quedan para siempre. Espero que el año 2014 sea mucho mejor que el pasado, que el año 13, y el año 15 sea mucho mejor que el año 14. Y espero que la gente empiece pronto a sentirlo.
Bien, estoy contento. Creo que he traído a la Cámara las preocupaciones de los españoles y me parece que eso es lo que había que hacer en estos debates.
Bueno, pues como nosotros no solemos fiarnos de lo que nos dicen únicamente Rajoy y Rubalcaba, hemos querido ir un poco más allá para intentar conocer a quién consideran vencedor los directores y analistas de los diarios más importantes de España. Dan por vencedor a Mariano Rajoy en el diario El Mundo, en el ABC, en La Razón y también en Libertad Digital.
Lo ganó con claridad Rajoy. Rubalcaba hizo una intervención demasiado mitinera y desde luego se aprovechó una gran oportunidad para situarse de cara a las elecciones europeas.
Clarísimamente Mariano Rajoy, el líder socialista Rubalcaba, que fue una intervención absolutamente insólita y sorprendente.
Para mí claramente Rajoy. Rubalcaba empezó con mucha fuerza, mucha demagogia, pero se desinfló enseguida. Ninguno de los dos me convenció.
En cambio, Rubalcaba fue mejor según El País y La Sexta.
Yo creo que estuvo más apabullante Rubalcaba porque se pegó más al terreno, se pegó más a la gente. Mariano Rajoy vendió una esperanza.
Yo creo que Mariano Rajoy se pasó de triunfalista, se agarró demasiado al mundo de Moody's y de las agencias de calificación, pero Rubalcaba tiene un problema, haga lo que haga, diga lo que diga, es un diplodocus del pasado y eso le resta credibilidad.
No solamente de debates parlamentarios vive el hombre, hay otras noticias de alcance que contamos en un instante. Javier López Tofiño, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Enseguida contamos con detalle la detención del abogado que presuntamente grabó las imágenes de la infanta Cristina mientras estaba declarando. Hay noticia también en Bruselas porque la Comisión Europea se va a reunir el lunes con el ministro de Interior posterior tras acusar a la Guardia Civil de crear pánico causando la muerte de los 15 inmigrantes que intentaban llegar a Ceuta. En Melilla, por cierto, están registrando hoy dependencias del gobierno de la ciudad por presuntos fraudes. Hoy también sabemos que las hipotecas cayeron el año pasado casi otro 28% en España.
Es una prueba más de la sequía de crédito hipotecario que existe en nuestro país. Es verdad que son datos que vienen...
Vamos, que como reconocen en Fotocasa, el crédito sigue sin influir en nuestro país. Y entre muchas otras cosas que están pasando en España y de las que enseguida damos cuenta, no se pierdan la que tiene que ver con el uso fraudulento de documentación que pertenecía al hijo fallecido del exfutbolista Petja Mijatović. Y además en el deporte...
A nosotros no gusta que este momento termine, tenemos que seguir...
Ancelotti y el Madrid quieren seguir con la racha. Hoy los blancos vuelven a la Champions para jugar en octavos contra el Schalke 04 en Alemania.
Esas son las noticias del día. La firma y el análisis es cosa de Federico Jiménez Los Santos. Es el que falta por ponerle nota a Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Adelante, Federico.
Buenas tardes, Juan Pablo. El debate, ya es que llamar debate a un encuentro cariñoso, amistoso, entre las dos bandas que se reparten el poder judicial en España, el PP y el PSOE, pues que es una cosa, un poco tomarle el pelo al personal. Entre dos sujetos que han acabado con la independencia del poder judicial, con los ahorros de los españoles, con el decoro y con el sentido común, que se reparten las televisiones, las tertulias políticas, que se lo reparten todo, pues claro, ¿qué van a reñir? Pues es un poquito de teatro, un poco de paripé. En el paripé, ¿quién viene, quién lleva las de ganar? Pues hombre, Mariano. No solamente porque es titular, porque está en el campo, es porque es el único que de vez en cuando, pocas veces, tampoco hay que pasarse, pues habla de España, de la soberanía nacional. Mientras el PSOE no hable de España, de los españoles, de la igualdad ante la ley, de la soberanía nacional, el PSOE perderá siempre los debates. Entonces, ¿qué le damos? Pues vamos a darle al uno un uno y al otro un cero. Cero patatero.
Jugaba con sus hijos en la playa. Llegó a ser trasladado a un centro médico, pero ya era demasiado tarde. La muerte en forma de infarto se ha llevado a Paco de Lucía en Cancún, en México, allí donde pasaba largas temporadas disfrutando de la pesca submarina. 66 años de arte, de innovación y de conseguir que todos, absolutamente todos, le hayan considerado un grande de la guitarra, del flamenco y del arte con mayúsculas. Javier López Tofiño, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? La música ya existió antes, pero sin él no va a ser la misma. Es una de las muchas alabanzas que de su punteo, de su manera de hacer cantar a la guitarra y de su genio en definitiva se han dicho esta mañana tras el adiós de Paco, el de Lucía, que era su madre. Hablaba y sentía a través de la guitarra porque podía expresarse sin necesidad de usar palabra alguna, aunque lo suyo, con las seis cuerdas, era amor y odio a partes iguales.
Las guitarras son mis enemigas porque son las que me hacen trabajar. No sabes lo difícil que es tocar la guitarra y lo difícil que es subirse ahí a un escenario y convencer a toda esa gente que está ahí con una guitarra en la mano. La cantidad de energía que yo a veces miro la guitarra y veo al demonio.
Ya se sabe que el maestro siempre se movió entre dos aguas. Tanto trabajó que grabó más de 30 discos desde que con 14 años lanzó el primero con su hermano. En 1963 ya estaba de gira por el extranjero antes de formar junto a Camarón de la Isla una de las parejas artísticas más importantes del siglo XX. Juntos grabaron 10 discos, revolucionaron el flamenco y contribuyeron a su difusión mundial.
Como decía Stravinsky decía, todos los músicos se influencian unos de otros. Y él decía de sí mismo, y los genios directamente robamos, decía Dios. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que pues agarrar de todos lados y hacer todo eso tuyo.
Y así fue como inyectó al flamenco ritmos como el jazz, la bossa nova y la música clásica. El arte flamenco se expandía desde los tablaos a los grandes recintos como el Teatro Real.
Y mucha gente en el flamenco se sintió orgulloso de aquello, pero a mí, pues, la verdad no me sentí orgulloso porque yo ya llevaba años tocando en el equivalente al Teatro Real en otros países donde la música clásica era incluso más importante que en mi propio país.
Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes o Premio Príncipe de Asturias fueron solo algunos de los galardones de este nacido en Algeciras, afincado en el casco antiguo de Toledo. ha muerto un grande, se ha ido un mito, tu genio no morirá o lloran las guitarras, son algunos de los mensajes que políticos, artistas y personalidades le están dedicando esta mañana en España. Se van maestros y no aprendemos, le dedicaba Risto Mejide, y pobres guitarras, sentenciaba en Twitter Pablo Carbonell. Como ha dicho su propia familia en un comunicado, Paco vivió como quiso y murió jugando con sus hijos. Era su último acorde, que no su último adiós.
Hasta luego.
Como no podía ser menos, la prensa internacional comienza a hacerse eco del fallecimiento de Paco de Lucía porque era muy, muy, muy conocido en todos los lugares del mundo. Cada auditorio que visitaba lo llenaba. Descanse en paz, Paco de Lucía, gran contribuyente a la marca España y sin duda, por supuesto, a nuestra cultura. La repatriación de sus restos no se espera antes del próximo viernes y su capilla ardiente va a ser instalada, como no podía ser de otra forma, en la localidad gaditana de Algeciras. Nos vamos a Andalucía. Carlos Morillas, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El Ayuntamiento de Algeciras ha puesto a disposición de la familia del guitarrista, la Casa Consistorial y el Teatro de la Florida para instalar la capilla ardiente del artista algecireño. Paco de Lucía podría recibir sepultura en la que fue su ciudad natal, aunque el cuerpo no sería repatriado antes del próximo viernes. El municipio natal del artista, que presenta hasta ahora banderas que ondean a media, hasta ha decretado 3 días de luto oficial y guardaba a las 12 de este mediodía en la puerta consistorial un minuto de silencio como muestra de respeto y recuerdo. El mundo de la cultura también se estremecía con la noticia. El cantador Manolo Sanlúcar destacaba el gran legado que ha dejado, como él llamaba a su compadre. Arcángel lo ha definido como una leyenda del flamenco y Marina Heredia aseveraba que se nos ha ido el último dios del flamenco. Por su parte, José Merced, visiblemente afectado, comunicaba que no saldrá otra guitarra más como la de Paco de Lucía. Muestras de condolencia también desde la Casa Real. Los reyes y los príncipes enviaban sendos telegramas a la familia destacando su virtuosismo. A esta hora Algeciras llora la muerte de su hijo predilecto.
Perdona, Carlos, y gracias. Vamos con más asuntos destacados de la jornada porque ha sido detenido el abogado que supuestamente grabó las imágenes de la infanta Cristina mientras estaba declarando en los juzgados de Palma de Mallorca. Buscamos más datos. Ángela Martialay, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El letrado Francisco José Carvajal se encuentra ya a disposición del titular del juzgado de instrucción número 11 de Palma, tras haber prestado declaración durante una hora en la Jefatura Superior de Policía. A las 2:20 abandonaba el abogado en un furgón la sede policial rumbo a los juzgados de Vía Alemania. El letrado ha declarado en calidad de imputado por un delito de desobediencia, ya que se le considera el autor de la filtración. Carvajal comparecerá en las próximas horas ante el juez Manuel Penalba. Recuerden que el instructor del caso nos prohibió expresamente que se grabara el interrogatorio de la hija del rey, aunque este acusado ha negado los hechos.
Gracias, Ángela. En Ceuta, hoy la gendarmería marroquí ha impedido a unos 300 inmigrantes subsaharianos alcanzar la frontera y ha advertido de la presencia de más personas escondidas en los bosques cercanos a la espera de un posible asalto masivo. Situación que además vuelve a complicarse en los despachos porque la Unión Europea acusa ahora a la Guardia Civil de crear un pánico tal que 15 personas murieron ahogadas. Corresponsal comunitaria Bruselas, Macarena Lora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ya avisó la semana pasada de que quería explicaciones del ministro español sobre la actuación de la Guardia Civil en Ceuta. Hoy ha dado un paso más y en una entrevista ha avisado de que ve indicios de que se vulneró la ley europea y, por lo tanto, de que no descarta sancionar al gobierno. Por el momento, le pedirá cuentas al ministro Jorge Fernández Díaz en persona el próximo lunes, tal y como confirmaba su portavoz aquí en Bruselas. Sin especular sobre el contenido de la reunión, sí, por supuesto que hablarán sobre Ceuta, dicho el portavoz, después de que la propia comisaria hubiera acusado a la Guardia Civil de crear el pánico entre los inmigrantes.
Gracias, Macarena. Ya son 7 los años que llevan las hipotecas en España cayendo de forma continua. El último dato conocido hoy nos habla de casi otro 28% de disminución en la concesión de créditos para vivienda en España el pasado año. Rocío Regidor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. El fin de los beneficios fiscales a la compra de viviendas marcó ese descenso junto a la crisis económica. Los créditos firmados para este fin superaron los 197.000 el año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Beatriz Toribio, de Fotocasa, se muestra optimista en los informativos de radio con respecto a este año.
Consideramos que este panorama va a mejorar un poquito en 2014, ya que los bancos están empezando a lanzar campañas de productos hipotecarios, aunque van destinados a un perfil de cliente muy solvente, pues eso indica que la oferta de crédito, si bien va a mejorar, todavía va a ser muy limitada.
Esta mejora de crédito, dice Toribio, se está notando principalmente a nivel empresarial. Andalucía, Madrid y Cataluña fueron las comunidades en las que se firmaron un mayor número de hipotecas en 2013.
Es noticia.
Son las 2:44 minutos de la tarde, están pasando más cosas por toda España y el radio está allí para contarlas. Vamos a comenzar en Asturias. Luis Eduardo García, buenas tardes.
Hola Juan Pablo, hoy es noticia en Asturias. Tras los 3 días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Gijón, la Iglesia de San Lorenzo acogerá desde las 5 de esta tarde el funeral por las víctimas de la tragedia ocurrida en la localidad burgalesa de Tordómar. Compartiendo el dolor de familiares y amigos de los fallecidos, está prevista la presencia de autoridades regionales y municipales a una ceremonia en la que no estarán presentes las cenizas de los fallecidos, que ya han sido depositadas en la capilla familiar en Deva. También se prevé la presencia en el acto de los propietarios de la casa rural, los cuales han expresado sus condolencias por este suceso inesperado, dramático, cruel y desproporcionado.
Gracias, Luis. Nos vamos a Elche con el juicio a su exalcalde socialista por malos tratos. Cristina Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Hoy es noticia en Elche. El exalcalde de nuestra ciudad, Alejandro Soler, quien hoy ha sido juzgado por presuntos malos tratos y amenazas a su exmujer. La conclusión del Ministerio Fiscal es que quedan probados todos los delitos por los que se le imputa a Soler. En total, 4 delitos, 2 de malos tratos y 2 de amenazas, por lo cual se le pide 38 meses de cárcel. El fallo de la sentencia no lo conoceremos hasta por lo menos dentro de 2 semanas, tal y como nos han confirmado a Es Radio Elche.
Atención a esto porque pone los pelos de punta. En Valencia. Eva Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hoy es noticia en Valencia que una pareja de la policía local de San Antonio de Benajever ha sacado a la luz el uso supuestamente indebido de la tarjeta de minusválido de Andrea, el hijo de 15 años del exfutbolista Peđa Mijatović, fallecido en 2009 tras una larga lucha contra la hidrocefalia. La tarjeta de aparcamiento expedida a nombre de su hijo era habitualmente utilizada por el matrimonio que cuidaba a Andrea en Valencia. Pese a su fallecimiento en 2009, la tarjeta de aparcamiento del pequeño no había sido dada de baja.
Escalofriante. En Galicia, lo último del caso Asunta. Alfredo Ballina, Santiago de Compostela, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hoy es noticia en Galicia. El abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, ha criticado al psiquiatra de la madre de Asunta al redondear la imagen de su clienta como una psicópata, según ha manifestado el letrado. Gutiérrez Aranguren ha confiado este miércoles en que el psiquiatra Narciso Carrero, que declara en sede judicial acusado de revelación de secreto profesional, pague por lo que hizo indebidamente. Pide que sea inhabilitado y condenado a una pena de prisión baja y de no cumplimiento.
Y Albacete está de enhorabuena. Jorge Fraile, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hoy es noticia en Castilla-La Mancha. El grupo inversor suizo Hiva Holding, que va a invertir 165 millones de euros para la puesta en marcha de un vehículo de 2 plazas, que se va a producir en Almansa. Más detalles los da Paco Núñez, alcalde de la localidad.
Solo el proyecto de montaje y ensamblaje de los vehículos está generando en torno a los 300 puestos de trabajo en Almansa. Además, el desarrollo del parque de proveedores en la ciudad dispararía la cifra de empleos hasta el entorno de los 2.000.
El vehículo tiene como mercado final cadenas hoteleras a nivel mundial, compañías de alquiler de vehículos y casinos.
Y además, otros titulares del día en España. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes. Detenidas 5 personas que se dedicaban a robar en domicilios de ancianos. Se hacían pasar por operarios del gas. Ha sucedido en Talavera de la Reina. Y otro detenido, esta vez por dar falsos avisos de bomba de Al-Qaeda e injuriar en Internet. Ha ocurrido en el Prat de Llobregat, en Barcelona. Y no dejamos Cataluña porque 100 alumnos de la Escuela Técnica de Gerona han sido desalojados por un incendio. Y el Ministerio de Defensa va a subastar 24 caballos, 4 de ellos de pura sangre inglés y los otros 20 de deportivo español. La subasta tendrá lugar el próximo 22 de marzo en las instalaciones de la cría de caballos de las Fuerzas Armadas de Madrid.
Son las 2:47 y en un instante les vamos a contar que no solo la justicia en España tiene gravísimos errores.
Es noticia. Es radio. He sacado sobresaliente.
¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido?
Aprendí a estudiar de un modo eficaz en el Instituto Pascal y ahora me va muy bien.
¿Y cuándo puedo hacerlo yo?
Ahora en Semana Santa. El Instituto Pascal imparte cursos intensivos de técnicas de estudio en casi toda España. Con el curso Pascal, sacar mejores notas es más fácil.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91-519-4969.
Instituto Pascal, 91-519-4969.
Últimos días de la gran promoción de cruceros de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 3 de marzo tiene la mejor ocasión para reservar un crucero y no quedarse sin cabina, pues este año disminuye la disponibilidad de plazas en cruceros por el Mediterráneo y norte de Europa. La mejor oferta en cruceros para todo el año y con las mayores ventajas. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, Viajes El Corte Inglés le devuelve hasta el 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, se lo igualan y le devuelven la diferencia. Haga su reserva antes del 3 de marzo por solo 60 euros y disfrute de un crucero con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulte condiciones de la gran promoción de cruceros en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el teléfono 902-400-454, 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.es.
Hoy en Orbit.
No pueden perderse el artículo que firma Federico Jiménez Los Santos titulado España como último recurso.
Ahora, los socios del Club Libertad Digital, Es Radio, tienen acceso directo a Orbit. Llame al 91 409 4002 y hágase socio del Club Libertad Digital, Es Radio, para disfrutar de todas nuestras ventajas y ahora también para acceder a Orbit. Es Radio. Es noticia en el mundo.
Y hoy es noticia en las Islas Británicas la historia de un irlandés acusado de asesinar en el año 1982 en Londres a cuatro soldados británicos en un atentado de Lira. El caso es que no va a poder ser juzgado este hombre por un error catastrófico de la policía norirlandesa. Nos marchamos a Londres. Corresponsal de Radio Celia Maza de Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Efectivamente, gran indignación entre los británicos después de que un tribunal londinense haya decidido que John Anthony Downey no sea procesado por el atentado terrorista de Lira perpetrado hace 32 años con un coche bomba en Hyde Park, donde cuatro militares perdieron la vida aquel 20 de julio de 1982, tan solo dos horas después de la primera explosión. El IRA también acabó con la vida de otros siete militares con otra bomba en Regent's Park. El irlandés de 62 años fue detenido el año pasado, sin embargo, durante el proceso legal solicitó que paralizaran su juicio al haber recibido en 2007 una carta oficial que le daba garantías de que jamás sería procesado por ese delito en vista de los progresos efectuados en el proceso de paz. El magistrado considera que, a pesar de que se ha cometido un error catastrófico, un juicio constituiría un abuso del poder. La ministra británica para Irlanda del Norte, Teresa Viles, ha criticado lo sucedido y ha asegurado que el ejecutivo de Cameron no contempla la concesión de un perdón a personas relacionadas con delitos terroristas.
¿Qué trae la prensa en Europa? Andrea Díez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hoy ponemos la mirada en Alemania. El Frankfurter Allgemeine lleva portada: el 3% es inconstitucional. Bofetada a los grandes partidos políticos y una victoria para los más pequeños, explica el texto, que no tendrán que cumplir con ese mínimo porcentaje del 3% para presentarse a las elecciones europeas. El Tribunal Constitucional alemán ha determinado que el mínimo del 3% de los votos para entrar en el Parlamento Europeo es contrario a la ley fundamental alemana, por lo que deberá ser eliminado. En Francia, leemos en Le Monde temas económicos: el Ejecutivo comunitario se inquieta por el riesgo de deflación y Bruselas duda de que París pueda situar su déficit por debajo del 3% del PIB para 2015. Pierre Moscovici, ministro de Finanzas de Francia, tendrá que sacar, dice el texto, el bastón de peregrino para convencer a Bruselas de su buena fe. Saltamos hasta Portugal. Ahí el portugués público destaca: 600 personas rescatadas en el Mediterráneo. Inmigrantes africanos intentaban alcanzar Europa en apenas 6 barcazas. Han sido localizados en las últimas 24 horas cerca del canal de Sicilia por la marina italiana. Y por último, en Grecia, el gran salto a la Unión Económica Europea. Antonis Samaras, como presidente en ejercicio de la Unión Europea, y el ex primer ministro de Italia, Mario Monti, estuvieron ayer al frente de un grupo de alto nivel que va a analizar las formas de aprovechar en el futuro los recursos europeos y, en general, un nuevo marco para la financiación comunitaria. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, señalaron que la elección del ex primer ministro italiano para la dirección de este grupo ha sido la más acertada.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sí que cambian las responsabilidades en las facetas de juego que tienes que hacer, pues sí que es más de aguantar el sitio, de ser un apoyo entre los dos interiores que tienes por delante, que sí que tienen más libertad para poder desprenderse para arriba. Pero bueno, lo bueno es que tenemos jugadores para jugar diferentes sistemas, o sea que no es que esta es la única forma que podemos jugar.
Es uno de los fijos. Xavi Alonso está con más responsabilidad en el 4-3-3 de Carlo Ancelotti. Es la manija en el centro del campo del Real Madrid y hoy lo tiene que demostrar en Alemania. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. 9 menos cuarto en directo aquí en el Radio. Partidazo en la ida de los octavos de final
de la Liga de Campeones, Schalke 04, Real Madrid, y la verdad es que Xabi Alonso es el timonel auténtico del conjunto madridista. Última hora del equipo blanco en Alemania, Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. 26 partidos sin perder, es una racha magnífica la del Real Madrid, unos números espectaculares, sin encajar ningún gol en los últimos 6 partidos, y esa buena dinámica toca trasladarla afuera de España, a Europa. Vuelve los octavos de final de la Champions League, enfrente estará el Schalke 04 y arriba vuelve la BBC.
Bale.
¿Por qué?
Porque está bien.
No había muchas dudas, pero Gareth Bale va a ocupar el lugar de Jesse Rodríguez y junto a él Karim Benzema, máximo goleador del Real Madrid en este 2014, y Cristiano Ronaldo, que vuelve con muchas ganas, reconocido por Ancelotti tras perderse los dos últimos encuentros de liga por la sanción ante el Athletic de Bilbao. En el centro del campo estará Ángel Di María, Luka Modric y Xabi Alonso, y en defensa la duda está en el lateral derecho, seguramente sea Arbeloa, junto a Marcelo en el lateral izquierdo, Pepe y Ramos en el centro de la zaga, y en portería va a estar Iker Casillas, que seguirá aumentando su récord personal y el del Real Madrid. La racha puede terminar en cualquier momento, advierte Carlo Ancelotti.
El momento es muy bueno, todos los partidos en este momento son muy peligrosos para terminar este momento. No, a nosotros no gusta que este momento termine, tenemos que seguir, y por esto todos los partidos los preparamos a la misma manera.
El Real Madrid en teoría es superior al Schalke 04, pero todos los que saben de este equipo y que conocen este estadio advierten que la afición del conjunto ex de Raúl González Blanco aprieta muchísimo. Aún así, el Real Madrid está confiado de ganar hoy en Alemania, algo que solo ha logrado una vez en sus 25 últimas visitas, y sentenciar más o menos la eliminatoria.
Gracias, Sergio. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Jesse y de Pepe, los dos jugadores del equipo blanco. 21 el canario, 31 el jugador portugués del Real Madrid. Felicidades para ambos en este 26 de febrero, justo el día que juegan eliminatoria de Liga de Campeones. El equipo alemán, como ha dicho Sergio, con Julian Draxler, con Huntelaar, con Boateng como figuras rutilantes, y el técnico Keller, que dijo ayer en rueda de prensa que su equipo debe ser valiente por jugar en el Veltins Arena. El partido arbitrado por Howard Webb, y repetimos, a las 9 menos cuarto, con todo el equipo de la Liga Radio, con Vicente Azpitarte al frente en esta, aquí en esta casa, en Es Radio, el partido de la Liga de Campeones. Hoy también en Estambul se enfrentan Galatasaray y Chelsea, el Chelsea de José Mourinho, que ayer cargó contra la prensa por hacer pública una conversación privada en la que el técnico portugués había dudado de la capacidad de Eto'o como delantero y de la edad del portugués. Decía que no sabía si tenía 32 o 35 años. La verdad es que se enfadó bastante con la prensa. Ayer en la máxima competición europea, victoria del Borussia Dortmund en San Petersburgo ante el Zenit por 2-4 con dos goles de Lewandowski, y del Olympiacos de Mitchell ante el Manchester United. El técnico madrileño estaba eufórico tras el partido.
La grandeza del rival hace que podamos pensar eso. Hemos tenido muchos partidos de este nivel, pero ganarle al United de la manera que hemos hecho habla muy bien de mis jugadores. No puedo ocultar mi felicidad, no sé si se me nota, pero es mucho más grande mi orgullo y mi agradecimiento hacia mi jugador. Veo la misma distancia hasta Old Trafford que como veía ayer. Me parece que si pensamos que tenemos parte de la eliminatoria hecha, estamos equivocados. 2-0 contra un rival como Manchester United no es nada, y más jugando en Old Trafford.
El Real Madrid, dijimos ayer, que se centrará en el derbi del domingo en el Calderón, 5 de la tarde, el gran partido de la jornada 26 de Liga, el próximo fin de semana, a partir de mañana, jueves. Pero el Atlético ya está centrado en ese encuentro. Última hora rojiblanca, David Dinuesa, buenas tardes.
Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vuelta a los entrenamientos del Atlético de Madrid tras el día de descanso de ayer martes, en una semana atípica para el conjunto rojiblanco. No tiene partidos entre semana y puede preparar y diseñar su plan de trabajo solo en torno al partido, el derbi liguero ante el Real Madrid, el domingo a las 5 en el Vicente Calderón. Hay que recordar que el lunes sí entrenó después de la derrota en Pamplona por 3-0 ante Osasuna. Ayer martes descansó y a partir de ahora ya se centrarán solo y exclusivamente en el partido ante el Real Madrid. Esta mañana sesión de trabajo con toda la plantilla, Salvador y Manquillo lesionados. Ambos siguen con sus respectivas recuperaciones. Además, Diego Pablo Simeone ha contado con el portero del filial, David Gil. Por lo tanto, tranquilidad en el Atlético de Madrid y segunda sesión de la semana de cara al domingo. Se van a jugar la Liga ante el Real Madrid, ante su eterno rival, como decimos, el domingo a las 5 en el estadio Vicente Calderón.
Gracias, David. En el Barcelona, semana nada tranquila por las críticas tras la derrota en San Sebastián al Tata Martino. Y, por cierto, Martino ha sido sancionado con un partido de suspensión por la expulsión de Anoeta, rumores de elecciones y ayer Iniesta que salió en defensa del entrenador.
Es una responsabilidad que se comparte, sí que es cierto que yo pienso que los jugadores son los que al final jugamos, al final tenemos esa responsabilidad de hacer las cosas bien o no tan bien, pero bueno, el entrenador confió en un equipo para ganar. El entrenador hay que pensar que siempre quiere lo mejor para su equipo.
Pues simplemente dos cosas para terminar. Recordar, Juan Pablo, esta noche 9:45 partido de Champions en el Radio, Schalke 04. Real Madrid, ayer en la NBA, esta madrugada más bien, han vuelto a perder Los Ángeles Lakers. Pau Gasol, a pesar de los 23 puntos, 9 rebotes y 4 tapones del español. Ha criticado duramente Pau Gasol a sus compañeros y al técnico Mike D'Antoni. Ha dicho textualmente: este equipo va a la deriva, no hay ninguna disciplina en la plantilla. Gravísimas declaraciones de Pau Gasol, a ver si tienen consecuencias con la derrota número 40 de Los Ángeles Lakers en la NBA.